Brasilia, la capital de Brasil, despidió ayer con honores al arquitecto Oscar Niemeyer, el genio de la curva en el cemento y uno de los padres de esa ciudad construida hace medio siglo.
Cuando me pedem un prédio público, por ejemplo, como fiz agora tres en Brasilia, yo procuro hacer bonito, diferente, que hizo.
Cuando me piden un edificio público, por ejemplo, como hice tantos en Brasilia, busco hacerlos bonitos, diferentes, que sorprendan, porque sé que los más pobres no van a disfrutar de nada. No van a estar adentro, quizás, pero pueden detenerse, tener un momento de placer, de sorpresa, desde afuera, ver algo nuevo. Es en ese aspecto que la arquitectura puede ser útil, decía Niemeyer en esta grabación. El tema ya ha estado en perspectiva hoy temprano, en la corresponsalía de Manuel Martínez, estuvo después en unas pinceladas de Rosario Castellanos, pero ustedes querían también referirse a esta figura. Juan, empezamos contigo.
Sí, sin duda, Niemeyer es uno de los arquitectos más grandes del mundo, no ya solo de América Latina. Era grande como artista, era grande como militante político, pero tuvo precisamente una distinción que muy pocos arquitectos o muy pocas personas en el mundo han tenido, que es participar en la construcción de una ciudad, como fue Brasilia, ¿verdad? Yo acá no distingo entre urbanista y arquitecto, en fin, es participar en una ciudad que sale de cero. Y quiero mencionar algunos casos a los efectos de recordar que la lista es muy corta de la gente que ha hecho esto. Por ejemplo, el primero que quiero mencionar es Christoph Rem, el famoso arquitecto inglés, a quien luego del incendio de Londres no le dejaron reformar Londres. Es decir, eso es un caso de un arquitecto fracasado. Él tuvo la visión de que había que hacer un Londres distinto y no se lo dejaron hacer. Después está el caso de Jefferson, que era arquitecto. Thomas Jefferson era arquitecto y fue uno de los artífices de la construcción de Washington, que es una ciudad construida de la nada también. Es una de las pocas ciudades construidas de la nada. Después está el caso de Haussmann, el prefecto de París, que fue el que reformó toda la ciudad, y el París que hoy conocemos de los bulevares y de las grandes avenidas es una cuestión del siglo XIX, y muy cercana, y fue obra del prefecto Haussmann. Bueno, y finalmente está Niemeyer, Brasilia, ¿no? Naturalmente en China en este momento se están construyendo ciudades todos los años, ¿no?
Pero ese es otro fenómeno.
Que está pasando, pero naturalmente no tenemos noticias de todo esto.
No, una cosa además es construir ciudades bien, y otra cosa es inventar una manera de hacer una ciudad. Lo de Niemeyer es maravilloso porque Brasilia es una ciudad diferente a todas, no por su urbanismo, sino por su forma. Es geométricamente diferente a todas las demás. Y eso es una cosa maravillosa. El tipo inventó formas en el aire, dominó el espacio de una manera nueva, ¿no? Y hizo con eso. Cuando dice con la inocencia de un comunista iniciado, ¿no?, que lo hace porque va a quedar lindo para que los pobres lo vean, a mí me causa una gracia enorme, ¿no? Por el lado que piensa él hacer una ciudad monumental para que los pobres la miren y les resulte linda.
Y que hay una ciudad al lado que es donde viven los pobres, ¿no?
Sí, exacto.
Matilde.
No, quiero decir que, bueno, agregando algo a lo de Brasilia, él trabaja con un urbanista.
Sí, con Lúcio Costa.
Costa, ahí está, me recordaba el apellido. Pero aparte de eso, yo estuve un solo día en Brasilia, tuve un impacto brutal, como todo el que llega allí. No pude ahí admirar a Niemeyer en sí mismo, porque eran todos los edificios juntos, ¿no? En cambio, sí tengo un impacto de belleza muy grande en lo que vi en San Pablo.
El memorial.
El memorial de América Latina, pero además el Parque Ibirapuera, donde hay un auditorio maravilloso diseñado por él, y el edificio de la Bienal.
Sí.
Todas esas cosas. Y un edificio de apartamentos que se llama Copán, que es absolutamente ondulante, que tiene, yo volví a leerlo hoy porque yo lo vi en San Pablo, pero no me pude dar cuenta de cuántos pisos tenía. En lo que en internet dice que tiene 1600. Yo no puedo creer 1600.
No, 1600 pisos, no.
No, serán 1600 apartamentos, sí, no pueden ser pisos, ¿no? Sí. Pero de todas maneras es lo más alto que hay y ondulante, es algo maravilloso. Y además en el medio de una ciudad construida con otros cánones resalta de una manera muy muy destacable. Así que quiero, y además quiero recordar, y ojalá se repitiera ahora con motivo de la muerte de él, que en el Parque Rodó, en este museo al aire libre, se hizo una exposición de fotografías de las obras de él, exhaustiva, maravillosa. Digamos, el contacto con la belleza es muy grande cuando se ven las cosas de él, ¿no?
¿Y el tuyo, Mauricio, cuál es tu enfoque?
Mira, más que enfoque, quería cortar una anécdota personal. y después hay tiempo una alerta en naranja a Maggi, pero ese es otro tema. Hace unos 4 o 5 años, desde Cultura, hicimos un convenio con la gente de Cultura de Porto Alegre, entonces trajeron una cantidad de espectáculos, Tren Porto Alegre, Estación Montevideo. Entonces en el Cabildo se hizo un Hamlet sincrético, y mientras estábamos esperando para entrar, ahí me presentan a alguien, menudo, delgado, de casi 60 años, me da la tarjeta y se presenta y me dice Luis Carlos Prestes. Entonces yo dije, este me está cargando. Pero no, era el hijo de Luis Carlos Prestes, me pongo a conversar con él, y dice, no, de acá me tengo que ir al cumpleaños de un amigo de mi padre que le hubiera gustado estar ahí, como le hubiera gustado estar también en que hace 2 años se casó con la secretaria. Es decir, que la vitalidad de este hombre y la creación de este hombre es una cosa formidable. Esto con respecto a Niemeyer, porque la información arrasa.
Marrón del Estadio dice, a propósito de Niemeyer, para el arte y sus distintas disciplinas no hay edad, sino actitud humanista más allá de la ideología que se profese. Mauricio, nos dejaste intrigados con esa alerta. ¿Qué es eso?
Ah, no, sobre todo para Maggi. Los demás pueden... Atento, Maggi, con los temas que traemos a la tertulia. Porque cada vez que aparece un tema, ¡pumba! Juan se manda una novela.
La competencia.
¿Cómo es eso?
Y sí, vamos a tener que colectivizar los derechos de autor en los que es maestro Juan.
No, yo puedo demostrar que la había empezado antes.
Sí, puedo escribir los versos más tristes esta noche.
A propósito, ¿cómo está marchando la venta de Nirvana 2?
Muy bien, según parece está entre los más vendidos de del mes, ¿no? De noviembre.
¿Y para cuándo es que estaría pronta la próxima?
No, la próxima hace años que la estoy escribiendo y me falta mucho para animarme.
¿Es larga? ¿Más larga que Nirvana 2?
Es una novela larga que está centrada sobre la vida de Saturnino Rives, que era el hombre que manejaba toda la navegación del río Uruguay desde Salto. ¿No? Y bueno, ahí aparece Arriaga, aparece la familia Quiroga, en fin, aparecen todos ellos.
Quedamos todos entusiasmados esperando. Esperemos que no mucho. Juan Grompone, Carlos Maggi, Matilde Rodríguez Larreta, por teléfono, pero por hoy nomás. Mauricio Rosenkopf, gracias,
Espero que por hoy nomás,
Muy bien.
Hasta la próxima.
Hasta el viernes.
Hasta el viernes desde Salto.
Desde Salto,
Horacio Quiroga, donde sobre las 9 de la mañana ya estaremos abriendo la fonoplatea.